El primer palo, con Dani Blanco. Es radio.
¿Qué tal, señores? 11 y 5, 10 y 5 en la Comunidad Canaria. A partir de ahora y hasta las 12 y media, el mejor deporte aquí en la sintonía del Primer Palo, en el radio. Estas semanas sin Juanma Rodríguez, le echaréis ya en falta. Dani Blanco, en nombre de la redacción deportiva de Radio, se pone al frente de este el Primer Palo hasta el 8 de enero, el lunes, que vuelva nuestro director. Merecidas vacaciones las que se toma hasta ese 8 de enero. Bueno, antes de dar paso a los cortes, porque van a hablar, seguro que van a hablar antes, voy a presentar a los... Tenía pensado hacerlo al revés, pero como van a hablar, seguro. Quique Recio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas.
Pepe Herrero, buenas noches.
Muy buenas noches. Se ha tirado del barco el señor Juanma Rodríguez.
Bueno, en estas dos semanas.
De este sí, de este sí, se ha tomado unas merecidas vacaciones.
Guillermo Domínguez, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Dani, hola a todos. Muy buenas.
Y en Granada está José Manuel Puertas, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, lo que es habitual es resumir un poco la jornada. Es lo que ha habido de la jornada, porque tampoco ha habido mucha actualidad. Pero, por ejemplo, Paco Gémez ha llegado a Las Palmas de Gran Canaria. Mañana es presentado como nuevo técnico del equipo amarillo. Y ha dicho cosas como esta.
El objetivo de conseguirlo lo vamos a conseguir cuando pase mucho tiempo. Y a mí me gusta fijarme en objetivos más cortitos, ¿no? Que la gente entienda que lo que vayamos a conseguir dentro de 4 meses y medio tenemos que empezar a trabajarlo ahora ya, ¿no? Entonces, el objetivo del club está claro, los jugadores lo saben, yo lo sé, pero creo que antes de llegar a eso tenemos que poner mucho de nuestra parte, más de lo que hemos hecho hasta ahora, y sobre todo tener muy claro cómo queremos conseguir esos puntos que nos van a dar la posibilidad de nuestro objetivo.
Mañana presentación ante los medios de comunicación a las 12 del mediodía y, bueno, vamos a ver si mañana tenemos la suerte de poder entrevistar a Paco. Me gustaría, porque le entrevistamos hace 2 semanas sin tener equipo, aunque casi iba a ir a la Unión Deportiva de Las Palmas, pero mañana es ya oficialmente el entrenador del conjunto canario. Está colista Las Palmas y está muy complicado la permanencia, pero bueno, Paco dice que si hubiera sido décimo Las Palmas no hubiera ido, que le gusta ir colista y que lo tenga complicado para sacar el equipo adelante. Vamos a ver cómo sale de estas. Paco Gémez ha hablado del Atlético de Madrid, Saúl, en un campus en Elche.
Bien, hemos estado peleando al principio de liga, ¿no? Nos ha costado coger ritmo de la competición, pero el equipo, como siempre, ¿no? En todas las dificultades, el equipo se crece, sigue adelante y ahí estamos, ¿no? Ahora hay que pensar en el siguiente partido con nuestra filosofía. Sabemos que es importante, porque siempre que pensamos en objetivos a largo plazo es cuando la cagamos, ¿no? Entonces siempre vamos a ir partido a partido y a pensar, ¿no? Ahora tenemos dos incorporaciones nuevas que nos van a ayudar seguramente y eso es importante, ¿no? Para el equipo.
Y el Sevilla sigue buscando entrenador después de la destitución algo extraña el viernes pasado de Eduardo Berizzo, extraña y algo incomprensible, la verdad, teóricamente resultados deportivos, aunque se lleva quinto ahora mismo en la clasificación. El caso es que Óscar Arias y el presidente Pepe Castro están buscando entrenador desde el viernes, pero están dando bandazos estilo si Thomas Tuchel es del Dortmund, si Montella, que vendría con Maresca como segundo, que conoce la ciudad, que si Luis Enrique, que si Carlo Ancelotti. Hoy han hecho una encuesta en las inmediaciones del Sánchez Pizjuán y la gente decía esto.
Javi, gracias, yo vete ya para un día esto. Ya esto lo que hace falta. ¿Cuándo es Ramos?
Para mí tenía que ser otro entrenador. Por ejemplo, José Mourinho, pero ese vale mucho billete.
Pues primero el que le ponga más corazón en ello y que sea más sevillista. Uno que venga solamente aquí por el dinero no merece entrenar a Sevilla. Ninguno de esos dos, ni Rivenique ni Ancelotti. Juan de Ramos, por ejemplo. Por ejemplo, Juan de Ramos sí me gusta para el Sevilla. Yo creo que ese sí le puede poner bastante corazón a ellos.
No, Juan de Ramos no. Te dutera, coño, caparrón. Yo pienso que es un tío que siente los colores y eso.
Claro, entre que Óscar Arias y Pepe Castro están sondeando a Ancelotti, a Luis Enrique, a Tuchel, a Maresca con Montella, y los aficionados piden a Juan de Ramos y a Caparrós, pues claro, se forma.
Andan un poco dispersos todos.
Javi Gracia suena también.
Que yo creo que es Javi Gracia, pero
sería un buen entrenador.
Pero Caparrós sería ir al principio del comienzo del Sevilla en su etapa.
Siente los colores, desde luego es verdad que sería.
Y es un entrenador sólido, o sea, para marejada es de los que te dicen, bueno, vamos a mantener la portería cero, que a veces en estos momentos de tanto movimiento.
Y para lo que quiere el Sevilla está bien. Y Javi Gracia me parece un muy buen entrenador, lo ha demostrado en Málaga. Y es un entrenador que trabaja muy en el bloque y bueno, seguro que hay que analizarlo porque es el entrenador que a mí más perfil Sevilla actualmente me viene a la mente.
Va a ser uno de los puntos que analicemos hoy, quién puede ir al Sevilla, aunque lo hagamos casi al final del programa, pero antes hay que seguir hablando del clásico porque sigue habiendo rescoldos. El partido fue el sábado, pero a martes se sigue hablando del clásico, un 0-3, que yo me niego a que la única autocrítica de un madridista de bien sea decir que no pasa nada, que se sigue a 7 Copas de Europa.
Cuidado con la coletilla esa. Voy a poner una coletilla de 10.
¿A quién está usted criticando? ¿A su jefe o al entrenador del Madrid? Porque son los dos que han encabezado esa corriente.
Hombre, yo quiero decirte, no tengo ningún problema. El otro día el Zidane, yo creo que hizo muy poca autocrítica en la sala de prensa.
Ya sabemos cómo es Zidane en las ruedas de prensa. Esperemos que la autocrítica se haga dentro. Yo quiero pensar que la autocrítica se hará dentro. Ahora,
sí, Pepe, pero también tiene que transmitir un mensaje. No puede decir que no está pasando nada, porque sí que está pasando en el Real Madrid. Tiene que transmitir
el community
de que hay preocupación en el Real Madrid, porque la gente no es tonta.
Pero tampoco. Y desde el punto de vista de alguien a quien Zidane no le enamora, que soy yo, ¿por qué tiene que cambiar su mensaje? Si le ha ido tan bien hasta ahora.
Zidane es un entrenador que no va a mandar.
Pero le ha ido bien, pero porque en esos momentos iba bien. Sí. Ahora la cosa no va tan bien.
Pero los mensajes que va a enviar. Que va a enviar Zidane, en ningún caso, ya puede llegar el apocalipsis al Real Madrid.
Tampoco quiero, me quiero poner extremista.
Pero aunque llegase ese extremo que no está en Madrid.
Ya, pero no me quiero poner extremista, pero tampoco va a decir de repente, no pasa nada, aquí es todo maravilloso, el mundo de color de rosa.
Y aparte sabemos cómo...
No, porque no lo es.
Pero él entiende que con el vestuario tiene que tener esa filosofía y ese mensaje.
Ahora lo debatimos si queréis, porque yo creo que 80.000 personas que fueron al campo el otro día, no sé cuántas fueron, 90.000.
¿Con un cabreo que salió?
Pues no les vale decir que... Yo vi el partido en mi casa y tenía al lado a alguien que pues estaba cabreando con cada gol que marcaba el Barcelona. No dijo al final, bueno, pero el Madrid es el que tiene más ligas y más copas de Europa. Yo creo que eso no vale.
No, pero es que yo creo que está usted quizás siendo un poco vintajista. O sea, no nos circunscribimos a la historia. Zidane se puede circunscribir antes de ayer. Sí, Zidane se puede circunscribir a que lleva dos Champions seguidas. Es que es muy complicado meterle mano a Zidane. O sea, yo me pongo en el puesto de la directiva de decir, hay que dar un cambio de timón. ¿Quién es el guapo que viene ahora a decirle a este señor otra cosa que no sea gracias?
Antes de ayer, eso ya es pasado.
Pero es que las mismas voces...
Tiene un palmarés tremendo con 8 títulos.
De acuerdo.
Que le respalda, pero el fútbol
no
también...
Voy a personalizar en ti, pero muchas de las voces que están diciendo eso... Muchas de las voces que están diciendo eso... clamaban hace unos años por un proyecto continuista.
Claro. Bueno, ya. Entonces, no, oye, ¿en qué quedamos? Ojalá me lo coma con patatas en mayo y diga, el Real Madrid campeón de Europa. Y diga,
lo debatimos pues ahora.
Al final tenía razón. Vale.
Junto con otras cosas, que por ejemplo vamos a llamar a Ilie Olear, porque nuestro compañero del blog La Media Inglesa conoce muy bien a Harry Kane. Hoy ha hecho 3 goles Harry Kane en un 5-2 del Tottenham al Southampton y ha batido a Messi. Y el dato es que no es que haya batido a Messi, es que el Tottenham ha jugado muchos menos partidos que el Barcelona y tiene más goles que partidos jugados. Ese es el verdadero dato de Harry Kane en el año 2017. Y además también estaremos hablando de ese jugador y de todo lo que ha pasado en la jornada de la Liga Inglesa. Ha empatado el United y ha explotado un poco Mourinho porque dice que no puede competir con el City, se ha gastado más millones que él. Ya sabíamos
es,
que...
Es algo cierto.
Sí,
o sea,
pero
no
ya sabíamos
usted,
que aquí...
No ponga usted caras,
ya
es
sabíamos
cierto.
Que a 15 puntos del City tenía que salir Mourinho. Por alguna parte ya
salió. Si la pregunta es si hay 15 puntos de diferencia entre los dos equipos, no. Si es verdad que el City se ha gastado más dinero, sí es verdad.
Totalmente.
Que lo utiliza como excusa, no lo creo.
Lo vamos a
poder competir es un poco exagerado.
Es un poco exagerado.
Un poquito, ¿eh?
También típico de Mourinho cuando está a 15 puntos del...
Que no es el Burnley tampoco.
Claro.
O el Brighton a Hove Albion.
Ha empatado el City y ha ganado el Chelsea. Mañana juega el City. Ha empatado el United, perdón, y ha ganado el Chelsea. Mañana juega el City en campo del Newcastle y el City le puede sacar 15 puntos al segundo clasificado. Todo ello después de la publicidad y también sobre las 12 y pico de la noche en tu sección mejor deportista de la historia, Guillermo. Uh-huh. Vamos a hablar hoy de Ivano Balić, un balonmanista
Ivano Maravilla Balić.
Tremendo. Tremendo.
Sí, sí. Jackson Richardson, Balich, Mikkel Hansen, Dusevayev. La verdad es que hay unos cuantos ahí.
Dusevayev, Ivano Balich es que... Uy,
sí, señor. Ivano Balich es con ese aspecto desaliñado ahí, sí, sí, de como que no pasaba nada y tal, pero luego era un auténtico genio en la pista de 40x20.
La época dorada.
Exactamente. Sí. Pues ya saben, quédense con nosotros hasta las 12:30. Esto es El Primer Palo en este martes 26 de diciembre.
El Primer Palo con Dani Blanco. Es Radio.
Coral, nos vamos a ir todos a los Alpes a hacer parapente menos tú. ¿Qué pasa? ¿Que te da miedo o qué?
No, hombre, miedo, miedo no. Pero es que el viaje es una pasta. Bueno, no sé. Si me toca el sorteo de Navidad de la 11, me apunto.
Cuidado, que toca. Porque este 1 de enero el sorteo de Navidad de la 11 reparte más de 910.000 cupones premiados y 75 premios de 400.000 euros. ¿A qué estás esperando? No pierdas la oportunidad de jugar. Compra ya tu cupón. Este 1 de enero, sorteo de Navidad de la 11.
Nos lavamos los dientes para prevenir la caries. Sin embargo, no hacemos nada para prevenir los dolores articulares. Y sabemos que con los años aparecerán.
Artifin con su fórmula avanzada, además de aliviar los dolores, nutre el cartílago gracias a la vitamina C para evitar su desgaste.
Así las articulaciones funcionarán bien.
Porque lo importante es tratar la causa, no los síntomas.
Artifin, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Hablemos del jamón.
¿Tienes una fiesta o un evento en casa? Cuenta con nosotros. Los productos ibéricos gustan a todo el mundo y son muy fáciles de consumir. Entra en nuestra web en el apartado meriendas o llámanos por teléfono. Indícanos el número de comensales y te enviamos a casa jamón y embutidos de bellota, queso, vino, listos para consumir y a un precio muy interesante. Tujamondirecto.com. Jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900 84 10 28.
Estás escuchando Es Radio.
Siente en tu muñeca la admiración y cariño a nuestra Guardia Civil con el reloj homenaje a los GRS. Lúcelo con orgullo. Solo en...
La clave para una piel joven, tersa y sin arrugas, Ceanum. Corrige las arrugas de forma rápida y eficaz con Ceanum, único producto con colágeno hidrolizado tipo 1, elastina y vitamina C. Rejuvenece tu piel en 10 días con Ceanum. Un vial bebible diario de Ceanum y presume de piel. Ceanum, ahora con nuevo formato, de Laboratorios Acta Pharma, de farmacia.
El Primer Palo con Dani Blanco. Es Radio.
Amalio Varela en la parte técnica pone hoy a White Stripes en El Primer Palo.
De Chicago, ¿no?
Son no hay, estos, no hay, bueno, no hay
de Chicago, ¿verdad?
Seven Nation Army,
Seven Nation Army,
¿no?
Sí, aprecio, clásico.
Aprecio por la música en este programa. Hay en estas fechas, en Navidad, porque el resto del año no hay mucha.
Madre mía,
¿cómo estamos, Dani?
¿Qué de palos?
Lo del primer palo decíamos, era Juanma, tú llevas el primero, el segundo, el tercero y el cuarto, ¿eh?
Hombre, os voy a recordar que durante 6 meses este programa tuvo flamenco para empezar, ¿eh? Una cosa muy...
Y yo aquí estuve en verano cuando la gente pedía canciones y eso.
Oye, vamos a escuchar a Mourinho. Antes de nada, tengo que darle la solución, respuesta al concurso por el que regalamos un lote de ibéricos, gentileza de Tu Jamón Directo. No va a haber concurso esta semana ni la que viene, ¿eh? Volveremos el 8 de enero, pero hay que resolver la pregunta que nos hacía Gonzalo Heredero.
Con el título conseguido en Abu Dhabi por parte del Real Madrid, dos jugadores han conseguido ya su cuarto Mundial de Clubes, pero no lo han hecho solo en el equipo blanco. Buscamos los dos miembros de la plantilla madridista con 4 títulos mundiales, pero con 2 equipos diferentes. ¿Y cuáles son esos equipos?
Bueno, pues Álvaro Moratilla, de Paracuellos de Jarama, en Madrid, ha acertado la respuesta. Son Cristiano Ronaldo y Toni Kroos. Cristiano Ronaldo en el Manchester United, además de en el Real Madrid. Toni Kroos en el Bayern de Múnich, además de en el Real Madrid. Manden sus respuestas a la siguiente pregunta, porque no hay preguntas esta semana. Recuerden, recibimos todas en El Primer Palo, @esradio.fm. Hoy ha empatado el Manchester United 2-2 ante el Burnley en Old Trafford. Iba perdiendo 0-2, es decir, que el desastre de partido estaba siendo... de AUPA.
De falta.
Exactamente. Golazo, así que hemos estado viéndolo y De Gea podía
hacer
algo más.
Parece que podía hacer un poquito más, pero es que entra por el ángulo. La pelota iba muy pegada al palo.
Está en inglés el corte, pero bueno, es muy corto. Yo creo que el que se entiende, aunque luego lo traduciremos,
¿no? Vale.
Es José Mourinho después en rueda de prensa.
I know. Manchester City, they buy fullbacks for the price of the strikers. You know? So when you speak about big football clubs, you are speaking about the history of the club.
You also spend a lot of money as well.
Okay. It's not enough.
Bueno, dice Mourinho que el City ha fichado laterales a precio de delantero, que es verdad que ahí tiene razón, le dice al periodista, cuando dices gran club en la historia, te referirás, o sea, gran club de fútbol, te referirás a la historia, no ahora mismo porque no podemos competir con el Manchester City. Y acaba diciendo el periodista, sí, pero tú te has gastado también mucho dinero. Y dice Mourinho, sí, pero no lo suficiente.
Nada. De todas maneras, si tú analizas...
O sea, una excusa...
300 millones no es suficiente.
Es una excusa la que queráis, pero dejarme exponer una cosa encima de la mesa. Yo, en primer lugar, lo que pienso es que dudo mucho que lo utilice realmente como excusa. Me decepcionaría. Creo que lo hace para tocar las narices, por no decir otra cosa. Básicamente. Porque está más cabreado, porque está muy cabreado con lo que ha pasado.
¿A quién le toca las narices, concretamente?
¿Cómo que a quién le toca las narices? Pregunto. Concretamente? ¿Le toca
me suena mucho más a excusa que a tocarle las narices a quién?
Vale, voy a terminar. A los propios futbolistas del Manchester United, a los directivos del Manchester United, a los aficionados del Manchester United y a todo el que sigue el fútbol inglés. El Manchester City lleva compitiendo estos años un poco mejor que el United, creo. Creo que ha ganado ligas, si no me equivoco, que ha estado jugando Champions más tiempo, ha tenido una época un tanto complicada el United jugando Europa League. Bueno, yo creo que los dos equipos de Manchester vienen en situaciones diferentes... Diferentes a nivel de proyectos, es lo que creo yo. A nivel de dinero, tú te puedes gastar el dinero que quieras, pero vale, no es lo mismo gastártelo desde el pico más alto que desde el pico intermedio. Quiero decir que el Manchester City tiene una base más trabajada como equipo, ¿de acuerdo? Y lo que creo es que el Manchester United aún tiene un periodo mayor de reconstrucción, dentro de que los dos aún tienen que matizar, editar y mejorar cosas. Pero yo creo que eso sí es verdad. Ahora bien, creo y espero que José no tenga razón y no sea una excusa.
Es un discurso barato, demagógico y populista.
¿Cuál, el mío o el de Mourinho?
No, el de Mourinho. No, el tuyo no, Dios me libre.
Vale.
No, no puede serlo.
Tampoco se puede decir aquello de lucharemos en las playas. A la historia no va a pasar.
Si me lo dice el entrenador del Burnley, del Watford, de yo qué sé, del Stoke City, del Swansea, pues vale, pero es que lo está diciendo el entrenador del Manchester United y además José Mourinho, que no es un entrenador cualquiera tampoco. Es que, ¿cuánto se ha gastado? 333 millones de euros desde que llegó él.
Pero no os acordáis.
Algo menos.
Pero no os acordáis de José Mourinho cuando estaba aquí.
Claro.
Para él las ruedas de prensa jamás son una excusa, siempre son una herramienta. Sí. Que él las use bien o mal, eso ya dependerá de lo que nos
él envía mensajes. Más.
Pero él envía recaditos. Sí. Él ahí le está metiendo los deditos a Guardiola, como siempre, le está metiendo los deditos al Manchester City, se está quitando presión él a su equipo diciendo, bueno, vamos a hacer lo que podamos. Pero luego, de puertas para adentro, les tiene que haber montado la de Dios es Cristo, porque evidentemente, de hecho, bueno, mucho tuvo que cambiar el partido para ir perdiendo 0-2 y luego
los dos goles Lindar, por cierto.
Entonces, bueno, es José Mourinho, en esencia. Muchos echamos de menos. A mí estas ruedas de prensa que acabo de ir ahora mismo, me parece...
Pero a mí me parece un mensaje más interno que externo, fijaos. Sí, o sea, a mí me parece más incluso interno.
Como periodista, está claro que...
Y como espectador,
Pues tienes el tiempo ganado, claro, porque Mourinho te va a hacer, pues te va a hacer divertirte, te va a hacer... que tengas más cosas un 26
show,
de diciembre
es show, es un,
y ganar
es
también
bueno,
que recuerdo que el año pasado ya ganó,
pero la gente tampoco es tonta, es que estás hablando del Manchester United
y luego supongamos que hoy a día de hoy supongamos que a día de hoy los dos entrenadores se marcharan, yo siempre para poder calificar el trabajo de un entrenador siempre lo que le pido es que mejore lo que se encontró. El Manchester City de ganar la liga. De momento no ha mejorado. Va a igualar de una manera más bonita, con más, bueno, lo que queráis. Pero el Manchester United sí ha mejorado lo que se encontró Mourinho de momento.
Con Van Gaal y con... Vamos a ver.
Porque es que lo que debería haber es mucha gente en la cárcel por lo que pasó con el Manchester United unos años antes. O sea, decir, bueno, ha habido gente que parece que han sido los mejores agentes secretos del equipo.
Da la sensación de que Mourinho quiere...
Manchester United lleva 5 años que, madre mía, quitando la Europa League, pero...
Sí. Pero ¿quién lleva compitiendo mejor en la liga doméstica en los últimos años?
El Manchester City.
Correcto. Eso sí, el Manchester United en Europa, ¿cómo ha estado en Europa los últimos años? ¿Qué ha hecho el Manchester United en Europa?
No
ha sido un equipo no secundario.
El Manchester City no desapareció cuando lo eliminó el Real Madrid en esa eliminatoria, que fue el 2013.
Residual.
Con el gol de Luka Modric.
A mí me gustaría que la figura de Mourinho fuera Zidane, que el Manchester United fuera el Real Madrid, que el Manchester City fuera el Barça y que Guardiola fuera Ernesto Valverde. Y que Zidane hubiera dicho el otro día después del Clásico lo que ha dicho José Mourinho. Estoy convencido de que no pensaría lo mismo. Sí, absolutamente convencido.
No, pero aparte,
estoy hablando de un Zidane que haya ganado dos Champions, con el último balance del Manchester United.
Hay un matiz. Si Zidane dijera eso, bueno...
Estaría... Tú te indignarías, Pepe.
No, yo me indignaría.
No sería Zidane.
Yo me indignaría, pero aparte sería algo totalmente innecesario, me refiero.
Entonces
el Madrid viene de un ciclo totalmente
ganador. Te estoy hablando de un ciclo parecido al del United. Estoy cambiando cambiar las camisetas. Sea el entrenador del Real Madrid, con la exigencia del Real Madrid, el que salga y diga eso después de perder con el Barça o de empatar al 2 en casa después de levantar
Mourinho,
un 0-2 a Eibar.
Mourinho, cuando estuvo montado en el caballo blanco del Madrid, no hizo este tipo de declaraciones. Claro. Él se adapta al escenario que tiene en cada momento. En el Manchester United, ahora mismo puede decirlo.
¿Hizo declaraciones Mourinho en el Madrid?
No.
Y la famosa rueda de prensa de será por UNICEF.
Pero nunca habló de dinero.
Pero habló de poder.
Bueno,
pero
Mourinho lo único que dijo que era verdad es que el Real Madrid.
Y de hecho,
habló de otro tipo de poder, no económico, sino mediático.
Luego los hechos le han dado la razón. O sea, quiero decir, el propio vicepresidente del Barça lo reconoció. Mucha de la gente que le ha señalado está en la cárcel, o sea, que tampoco tan desencaminado estaba, ¿eh?
Pero si se ha quejado por poderes fácticos o por, no en este caso el económico, pero sí por poderes, pues eso.
Datos objetivos, o sea, que no, aquí no miente nadie. Manchester City se ha gastado 234 millones este año y ha ingresado 75, si las cuentas no me fallan, 159. El Manchester United se ha gastado 165 y ha ingresado 8, 157. Es decir, que la diferencia no es tanta, Mou.
Sí, bueno, pero hablamos de que ya llevamos dos años antes también.
Bueno,
o sea,
sí,
decir,
no.
La deriva,
y en los últimos cinco años,
pero
tenemos
Guardiola
la cuenta de los últimos cinco años.
Pues bueno, no de los últimos 5 años, pero Pogba costó 105, me parece.
No, si es que el Manchester United tiene una cartera
espera,
como los Glazers.
Que dice Mourinho que el City se ha gastado laterales a precio de delanteros. Lindelof no valió precisamente 10 millones, valió 30 y pico.
Hombre.
Valió Luke Shaw 37, valió Bailey 40 kilos.
Luke Shaw, que ha estado lesionado 14 meses.
Bueno, y Bailey también.
De Mourinho antes estabais hablando.
Mourinho cuando llega al Real Madrid
sí que es verdad que llega en una situación, si es que habláis de paralelismo, pues vamos a poner un paralelismo. ¿Qué hizo el Real Madrid en Champions los últimos años cuando llegó José Mourinho?
El ridículo, absolutamente.
Se va Mourinho y ganan tres. ¿De dónde viene?
Se va Mourinho y ganan tres. Precisamente en contra de lo que la prensa auguraba. Si algo se decía de Mourinho es que Mourinho era el entrenador de la tierra quemada. Después de Mourinho no crece la hierba, porque Mourinho los exprime. Y eso me harté de oírlo a los grandes opinólogos.
Te lo he escuchado, Pepe, muchas veces, y no estoy tan de acuerdo que la prensa opinara mayoritariamente lo que tú dices.
No,
que...
bueno, mire, en otros casos yo discutiré con usted lo que haga falta. Pero en el caso de la prensa española con Mourinho, se llegaron a unos extremos donde se dijeron las mayores barrabasadas que nunca volveremos a oír. O sea, ahí sí que no hay ningún tipo de opinión. Evidentemente hay excepciones. Siempre estoy hablando en general. Lo que se llegó a decir es, vamos, o sea, que de verdad que ya veremos Mourinho. Y bueno, es más, no, Manolo Lama. O sea, yo le voy a decir quién lo decía. Mourinho, el de la tierra quemada. De aquí no va a crecer nunca nada más. ¿Por qué tal? Pues después de la tierra quemada, oye, vinieron tres Champions. Que algo en principio... pues sí que aportó.
Y la mejor liga de la historia, que el Real Madrid de momento está oliendo dos de los últimos diez años, creo que es la estadística, ¿no?, de ligas del Real Madrid, si no me equivoco. Bien, pues una la ganó Mourinho, y la ganó con el récord de momento de puntos y creo que de goles.
Pero si eso es innegable.
Y ya no solamente
la calidad que le dio al Real Madrid.
Él es un
y cómo consigue hacerle sombra, incluso ya superar al mejor Barça de la historia, eso es innegable.
Esa es la clave. O sea, el madridismo se olvida muy rápido. Nunca vamos a ser capaces de agradecer lo que de verdad consiguió Mourinho, que era poder mirar a la cara a aquel equipo extraterrestre. O sea, de repente vino alguien que venía...
Bueno, miraba a la cara y luego le miraba hacia abajo al Barça. Incluso,
a veces,
también,
¿no?
¿Eh?
Bueno, pero a por lo menos cara a cara. Yo creo que por lo menos... Sí. O sea, venían jugando en la Play 5. O sea, aquello no se había visto nunca. Era algo que decías, pero ¿cómo puñetas podemos...? Y de hecho...
Pero si eso yo lo reconozco, una cosa no quita la otra, que yo reconozca que efectivamente consiguió darle un salto de calidad al Real Madrid, pero luego pues tiene declaraciones como por ejemplo la de hoy que me parece muy populista.
No es perfecto, pero sabe lo que hace.
Es que él es populista, él entiende todo como una guerra y él necesita tener a su ejército, que es la gente que él tiene detrás, les necesita dar de comer, abastecerles para que en un momento tengan argumentos. Él está dotando argumentos a la masa del Manchester United. Él está diciendo, somos los pobres, no podemos conseguirlo. Y esa es la manera que tiene José de hacerlo.
Pero tiene que también decir la verdad porque la gente no es tonta, yo insisto ahí.
Pensaba hablar de Mourinho, a lo mejor no tanto tiempo, como 20
es que
minutos,
Mourinho,
pero bueno,
bueno,
ha dado de sí. Pero,
pinchado en hueso aquí con
pero, eso. Pero hoy yo creo que mejor defensa de Mourinho nos hubiera salido si estuviera Juanma en el programa, yo creo. Pero hoy Harry Kane, en el Boxing Day, el tradicional día festivo y tradicional también, jornada de fútbol en Inglaterra, 8 partidos, me parece que quedan 2, uno para mañana y otro para el jueves. Harry Kane ha marcado 3 goles con el Tottenham. Nuestro habitual colaborador y del blog La Media Inglesa, Ilia Olear. Hola Ilia, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Para preguntarte, Harry Kane ha batido el récord de goles de Messi en un año natural. ¿Cómo es este delantero? Le conocemos. Yo creo que Harry Kane es algo más que un rematador, ¿no, Ilia? Porque yo creo que es un tipo que se fabrica también jugadas, ¿no?
Sí, la verdad es que es un delantero muy completo. Si miras las estadísticas, es un jugador que domina perfectamente las dos piernas. Él, desde luego, es diestro, tiene cierta más facilidad con la pierna derecha, tiene más facilidad para caer a ese lado y golpear con la pierna diestra, pero también tiene un buen golpeo con la izquierda, marca muchos goles con la izquierda, y también tiene un muy buen dominio del juego aéreo. De hecho, hoy ha marcado el gol que le ha permitido superar el récord de goles en Premier League en año natural que tenía Alan Shearer desde el año 95. Ese primer gol del Tottenham de hoy lo ha marcado precisamente con la cabeza, tras un excelente lanzamiento de falta de Christian Eriksen. Así que yo creo que es un delantero muy completo. Muchas veces en Inglaterra se le compara precisamente con Shearer, porque los dos son ingleses, porque los dos son goleadores, pero la verdad es que Kane es un delantero de su tiempo, es un delantero mucho más completo, yo creo, de lo que era Shearer.
El dato de Kane asombroso, Ilie, es la cercanía, yo creo que lo supera, de goles marcados con relación a partidos jugados, que eso es una auténtica barbaridad para estar en el Tottenham, porque evidentemente Messi en el Barcelona juega más partidos que el Tottenham en general. El Tottenham estuvo eliminado muy pronto de Champions el año pasado, solo jugó Europa League, y además una ronda me parece que le eliminaron enseguida, es decir, que ha tenido la posibilidad de jugar menos partidos, y aún así tiene más goles. Esto es tremendo.
Sí, Kane ha marcado prácticamente este año un gol por partido. Ha marcado 2 goles más que Messi. Lo que pasa es que Messi efectivamente ha jugado bastantes más partidos. En fin, ahora hablo de memoria, pero debe haber jugado como 8 partidos más. Así que Kane, pues bueno, ha superado a todos los goleadores de las grandes ligas europeas, ¿no? Cavani, Lewandowski, Cristiano Ronaldo, Messi, lo cual le coloca ya en una liga en la que desde Inglaterra todavía no se le colocaba hasta hacía relativamente poco. Y sin embargo, Kane ha hecho méritos. Kane no es precisamente una irrupción ahora. Él va camino de su cuarta temporada consecutiva en Premier League marcando más de 20 goles. Es decir, que no solo es un goleador, sino que además es un jugador consistente, que ha sufrido muy pocas lesiones, que se pierde muy pocos partidos y que marca con regularidad. Así que yo creo que estamos ante el nuevo gran delantero del fútbol inglés, aunque no ha acabado sus días como delantero Wayne Rooney. Sería un poco el sucesor en ese papel, ¿no? En el papel del líder de su generación en Inglaterra, y estamos hablando todavía de un jugador joven, así que es un jugador, pues yo creo, con un futuro, con un presente desde luego brillante, y con un futuro brillante y todavía con muchísimos años por delante. Desde luego los éxitos del Tottenham, que tiene grandes jugadores desde luego en todas las posiciones, pues Dele Alli, Christian Eriksen, los defensas, etcétera, pero desde luego los éxitos del Tottenham se deben en buena parte a él. El Tottenham, que la temporada pasada finalizó en un histórico subcampeonato, que no perdió un solo partido en liga en casa en toda la temporada pasada y que este año pues ha superado con nota la asignatura pendiente que tenía en Champions League con ese primer puesto de grupo y venciendo en Wembley al vigente campeón que es el Real Madrid.
Oye, hablando, ¿qué tal, Ili? Hablando del Real Madrid precisamente, ¿cómo le ves un cambio ahí Benzema por Harry Kane para el equipo de Zidane? Porque bueno, se ha hablado mucho de delantero moderno, Karim Benzema, pero hablamos ahora de un delantero completo como Harry Kane. Tú tendrás también información, porque se ha especulado con la posibilidad de que el Real Madrid incluso fiche al delantero estrella del Tottenham. ¿Cómo lo verías tú?
Bueno, yo creo que es un delantero que podría encajar por características de juego. No me cabe duda de que podría encajar. Desde un punto de vista financiero, yo creo que es una buena inversión, por lo que hemos dicho antes, de que es un jugador todavía joven, que tiene muchos años de amortización de contrato. La única duda que me genera es la que me generan siempre los jugadores ingleses cuando se van al extranjero. Son muy pocos los que salen y todavía mucho menos los que triunfan. Los casos de éxito de ingleses en el extranjero se pueden contar con los dedos de la mano. Quizá Gareth Bale, a pesar de sus dificultades con las lesiones actuales, sería uno de ellos, sí. Porque si miras atrás, desde la época de Terry Venn, de Gary Lineker, Mark Hughes, hasta la más contemporánea con Beckham, sí. McManaman más o menos podría ser, Michael Owen, etcétera. La verdad es que a los ingleses les cuesta mucho salir de su país. Esa es la única duda que me genera, porque además Kane es un jugador que a nivel personal, bueno, tiene ciertas similitudes con Bale, ¿no? Quizás algo más cosmopolita Kane, que es londinense. Pero vamos, quizás sufriría un cierto periodo de adaptación. Por características de juego no me cabe duda de que sería un jugador que desde luego podría encajar en el Real Madrid y que sus números le colocan entre los grandes delanteros de Europa, y además es el más joven de todos los que he citado antes, ¿no? Cavani, Lewandowski, el mejor delantero joven de Europa ahora mismo, no cabe duda de que es Kane.
Sí. Pero bueno, quizá hablando ahora, Ili, buenas noches.
Buenas noches.
Del periodo de adaptación, quizá algo que le podría ayudar es que el Madrid se puede plantear un pack. Estamos hablando de que puede venir de la mano del entrenador o el entrenador traerse al jugador de la mano. ¿Eso se contempla también en el mercado inglés? ¿Qué puede ocurrir?
Bueno, yo pienso que Pochettino es un técnico muy comprometido con el Tottenham. Hombre, yo creo que, si no tuviera contrato con el Tottenham, yo creo que el Real Madrid podría ser un destino. Él ya ha dicho en repetidas ocasiones que él se siente del español, españolista, y que por tanto al Barça no le entrenaría nunca, lo cual significa de forma implícita que el Real Madrid no se cierra la puerta, ¿no? Lo que yo creo de todos modos es que ahora él tiene un compromiso con el Tottenham se ha portado muy bien con él está muy a gusto, y además ahora afronta una temporada histórica, porque sabéis que el Tottenham inaugurará su nuevo estadio de cara al próximo curso. Yo creo que Pochettino no querrá perderse al menos ese momento, es decir, yo creo que a corto plazo Pochettino no va a abandonar los Spurs. Ya él ya inauguró el estadio del Español, ¿no? Cornellà del Prat, y ahora inaugurará el nuevo White Hart Lane. Yo creo que a corto plazo no veo mucho lo de Pochettino. En cambio, sí que podría ayudarle a Kane el hecho de que hay dos excompañeros suyos de los Spurs en el Real Madrid, como son Luka Modric y Gareth Bale, así que quizá por ese lado sí que le podría facilitar un poquito la adaptación.
Bueno, pues José, ¿querías algo para...?
Fíjate, Ili, voy a decir igual una barbaridad, pero con este Cristiano Ronaldo actual a mí me cuesta un poco ver a Harry Kane. Estamos dando por hecho que sería como sustituto de Benzema, pero yo casi le vería más opciones en el caso de una hipotética salida de Cristiano, porque me da la sensación de que con un Cristiano cada vez más cerca del área, y que no es el Cristiano hace 5 años, creo que no es el tipo de delantero que le vendría fetén a Cristiano, como si es Benzema, que le nutre mucho, y lo que siempre se dice de Benzema, ¿no? Harry Kane al final necesita meter goles él.
Bueno, claro, aquí depende un poco del sistema y del modelo de juego de Zidane y cómo quieran jugar, ¿no? Yo pensaba yo estaba pensando en sustituto de Benzema. Kane lo que sí necesita es ser un poco el delantero centro, ¿no?
Claro.
En el Tottenham ha jugado siempre solo. Independientemente del sistema de juego del momento de Pochettino, él estaba siempre solo en punta. Fuera con dos media puntas por detrás, que eran Dele Alli o Christian Eriksen, o con dos extremos por fuera, pero él siempre ha sido el punta referencia. Yo creo que juntarle con otro punta efectivamente podría ser potencialmente un problema, ¿no? Más que nada porque no está acostumbrado, él está acostumbrado a ser el delantero de referencia. Yo veía más un sistema quizá con Cristiano un poco más tirado a banda, ¿no? Pero es cierto que Cristiano ha hecho una modificación en su juego, como es lógica por otro lado, como han hecho otros jugadores con el paso de la edad, desde Giggs a Rooney al propio Messi incluso, ¿no? Lo que sí, yo sí creo es esto, ¿no? Que Kane debe jugar solo en punta. Sí. Ahí ya es responsabilidad del entrenador cómo coloca al resto de piezas, y sobre todo piezas como Cristiano Ronaldo, que tienen un peso pues muy importante en el equipo, claro.
La última ile te la va a hacer Quique Recio.
No, bueno, yo en la línea un poco de lo que iban hablando todos, pues es que a Harry Kane le veo absolutamente dentro del globo de la Premier, no le veo saliendo de ahí en ningún caso, y mi sensación, habláis del mejor delantero joven, bueno, si hablamos de delantero centro, si hablamos de jugador ofensivo total, para mí Mbappé. Kylian Mbappé es otra historia y otro nivel, teniendo en cuenta que Harry Kane es un excelente delantero, el otro es un futbolista total, con un rango aún mayor si cabe. Yo lo que te iba a preguntar, Ilie, precisamente es en relación a la Premier. Si tú ves que a lo mejor de un salto, no de aquí a un largo tiempo, a un salto tipo Man City o Chelsea, sin irse de la ciudad.
Bueno, no me parece, claro, a mí no me parece mucho un delantero para el Manchester City, que necesita jugadores más estilo asociativo, ¿no? Precisamente a Guardiola le gusta más Gabriel Jesús que Sergio Agüero, porque es un jugador que tiene más facilidad para más movilidad, ¿no? Y más facilidad para asociarse con jugadores como Leroy Sané, Kevin De Bruyne, David Silva, Raheem Sterling. En cambio, en un Manchester United sí que le vería, ¿no? Es un delantero muy muy de perfil Manchester United, ¿no? Incluso históricamente, ¿no? Ruud van Nistelrooy, este tipo de jugadores, ¿no? Sería un poco ese perfil. Lo que pasa es que creo con Kane lo mismo, que la misma impresión que me da con Pochettino, que yo creo que a corto plazo él está comprometido con este proyecto. Yo creo que al menos la próxima temporada en que inauguran el nuevo estadio, yo creo que se va a quedar, y yo creo que el club hará un esfuerzo porque se queden, y creo que ellos están dispuestos a quedarse. Además, el Tottenham tiene un grupo de jugadores jóvenes que se entienden muy bien, que tienen muy buen ambiente, que tienen muy buen rollo. Yo creo que eso es también ayuda al club a que siga. Respecto a Mbappé, claro, yo estaba hablando de delanteros centros, claro, digamos, natos, ¿no?
Sí, sí.
Mbappé es un jugador, bueno, pues que juega un poco más caído a banda, ¿no? Porque es Cavani el que ocupa la...
Bueno, es todo, ¿no? Mbappé es que juega de delantero, de extremo, de media
punta. Sí, no, desde luego, de los jóvenes. Bueno, luego también está Icardi o Dybala, ¿no? Pero claro, estamos hablando en Kane, un jugador que va camino de 4 temporadas consecutivas en Premier League con más de 20 goles, ¿no? Yo creo que eso, en fin, son cifras... en fin, pues digamos de número uno, en fin, de top 5 europeo, perdón.
Y la otra opción que decía aquí, que la del Chelsea, que las relaciones Chelsea-Tottenham no son ni mucho menos las mejores, ¿no?
No, la verdad es que los equipos londinenses tienen bastante, es como una pelea de vecinos, últimamente se llevan todos fatal, y el Tottenham con el Chelsea desde luego es uno de ellos, sobre todo que el Chelsea, claro, ahora considera al Tottenham un rival directo,
claro,
porque durante mucho tiempo no lo fue, ahora lo es y tienen mala relación. En todo caso, yo al Chelsea sí que no creo que Kane se fuera, porque Kane, de hecho, cuando era muy joven empezó en el Arsenal. Él empezó en el Arsenal y luego pasó al Tottenham, así que por un lado y por otro el Chelsea es el acérrimo rival. Y luego yo creo que Morata pues es un delantero joven que le está rindiendo muy bien, lleva 10 goles en Premier, está rindiendo muy bien, así que yo creo que de momento el Chelsea quizá lo que necesita es un segundo delantero, no un delantero suplente, porque Conte no confía demasiado en Batshuayi y necesitaría más bien un recambio para Morata, pero yo creo que con Morata tienen delantero para tiempo.
Bueno, pues nos ha merecido la pena, porque nos ha llamado la atención lo que ha hecho hoy Harry Kane, que es ahora mismo el hombre de moda en Inglaterra, y te agradezco que hayas estado otra vez con nosotros en el programa, Ilie, porque pues lo cuentas muy bien y hemos conocido más a Harry Kane gracias a ti. Gracias por atendernos.
Un placer, buenas noches y saludos para todos.
Un simple apunte, nada, tiene pinta de que efectivamente Harry Kane va a seguir una buena temporada en el Tottenham, porque bueno, el Tottenham ha dado un salto de calidad Y ahora mismo, pues, acabó primero el grupo de la Champions, a ver ese duelo contra la Juve en octavos, sí. Pero...
Y Harry Kane, cuidado mejor... que el Tottenham juegue la Champions el año que viene, ¿eh? Cuidado, claro. Que no está nada claro.
No, no, claro.
Es
claro.
Muy importante.
Lo que pasa es que yo hago una reflexión. Mola, no,
bueno,
mola.
En el momento está en octavos, José.
No, no, está en octavos.
Sí, sí, sí.
Como primero de grupo. Digo, sí, sí, digo sí, no, sí, no, sí, claro. Lo que pasa es que tiene a la Juve
difícil
también.
Difícil que gane la Champions el Tottenham, tendría, ¿no?, que luego además...
Sí, 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 sí.
Difícil,
sí.
Difícil que gane la Champions y difícil que se meta el año que viene otra vez en Champions.
Claro. De momento están quintos en la Liga. Si la Liga acabara hoy, no juegan Champions el año que viene.
Ya, no, no, ¿eh? Y que aparte, a ver, el Tottenham está muy bien ahora, pero tú sigues viendo la Premier y,
bueno,
y sigues viendo cuatro equipos.
Salto de calidad en estos dos últimos
sí,
años.
Por supuesto, sí, por supuesto, por supuesto. Que... Pero que ves a cuatro equipos antes siempre que el Tottenham.
No, y sobre todo el gran objetivo que ellos han tenido los últimos años era cambiar de estadio. White Hart Lane se ha quedado muy pequeño, ya por eso este año están haciendo esa transición y ellos quieren dar el salto importante cuando cambien al estadio nuevo, que sí. Exacto. Va a ser, pues al final es como le pasa al Atlético de Madrid, generan muchos más ingresos, etcétera, etcétera. No, bueno, pues vamos poquito... a ver el Tottenham en 5 años que es capaz de hacer, cuál es su techo, ¿no?
Están un poco reticentes ahí en Wembley haciendo partido, alternando partidos buenos con partidos más regulares, exactamente. Por cierto, yo una reflexión sobre el Tottenham y sobre el fútbol inglés. Mola mucho ver al Tottenham. El partido de hoy es espectacular. Uh-huh, salen rapidísimos a la contra.
Son balas.
Recuerdo el partido que le hizo al Madrid.
Es una cosa de locos.
Media parte en el Bernabéu estuvo muy bien. En Wembley estuvo muy bien con el Madrid, pero hay otros partidos que hay que ver al Tottenham cómo defiende de mal.
Sí, pero el Tottenham es un equipo que, como tú tengas dos errores en tu zona propia de campo, o incluso en su propio campo, por cómo salen.
Que no sé yo, Quique, con el Tottenham Juventus. Pues no sé.
Y es sorprendente, Dani, porque además, si por algo destacaba el Tottenham de Pochettino el año pasado, era por lo bien que defendía. Luego arriba Harry Kane, Dele Alli, etcétera. Pero era el equipo menos goleado de largo en la Premier. Y este año no hay mucho menos así.
Hay que ver algún partido que se le cuela mucho. Y luego, sobre el fútbol inglés, Dele Alli, Kane, Sterling,
Rashford.
Es increíble cómo Inglaterra, de verdad, Rashford. Se la pega cada
competición. Dios, que nunca confío en Inglaterra. No, pero, hablábamos antes, Pepe y yo, por ejemplo, de la generación.
Ha cambiado el viento, ¿eh? O sea, han invertido en grandes entrenadores y ahora mismo ya no es el chollo en Inglaterra que era antes, ¿eh? Veremos, que a lo mejor, oye, igual luego las eliminatorias me quitan la razón.
Pero a nivel selección,
estaba un poco más hablando de que una selección inglesa junta todo eso y es que no han pasado octavos en los últimos tiempos o prácticamente octavos.
Yo creo que este año van a hacer un buen mundial.
Yo creo que sí. Pues
ojalá, porque vamos, es que además apetece que Inglaterra esté bien.
Ingar también, que hoy ha salvado un punto para Ingar. El United cuando
ya apostaría por Francia. Lo de Francia, yo a Francia le veo que tiene una materia prima, si la consigues ahí trabajar bien. Es verdad que el entrenador particularmente a mí no me gusta nada absolutamente, pero creo que muy malo tiene que hacer para no aprovecharlo.
Bueno, y habíamos dejado el clásico, pero yo os quería preguntar sobre el clásico, aunque hayan pasado 3 días, ¿qué sensaciones os dejó?
¿Clásico a qué te refieres?
No, más que nada, no qué sensaciones os dejó, porque esto es del sábado y del domingo como mucho, pero hoy leía en el Marca y tenían razón. El resultado del clásico suele marcar a entrenadores de ambos equipos. Una durísima derrota en un clásico. Cruyff prácticamente finiquitó su etapa en el Barcelona casi con el 5-0 en el Bernabéu.
Sí.
Estuvo un año y medio más, pero de aquella manera. Floro en el 5-0 en el Nou Camp, pues se quedó prácticamente
sentenciado.
Benítez, es decir, que no digo que Zidane, por supuesto no voy a eso, ¿eh? Zidane ha ganado 2 Champions y me parece que tiene y una liga, y me parece que tiene
el crédito
necesario. Pero veis olor,
bueno, para Pepe no, que Pepe se quiere traer a Pochettino ya, ¿eh? Bueno, no sé si tiene crédito.
Yo la suerte que tengo es que no soy el que decido, porque yo siempre me pongo en la posición de Florentino, que creo que es el gran valor que tiene este Madrid para sostener todo. Y tiene mi total confianza. Pero el problema es cómo puñetas le metes mano a alguien que no te da mucha confianza, pero que los resultados que te ha dado hasta ahora no es que sean buenos, es que son inmejorables e históricos.
Yo en la tertulia de las 3 de la tarde, Fútbol de Radio aquí, decía eso, que es que Zidane, el ganar tanto... prácticamente se está labrando que criticarle sea muy
complicado. Bueno, vamos a estudiar en primer lugar, si hablamos de Zidane, tirando un poco del hilo de Pepe. ¿Por dónde puede fallar dentro de una situación casi pluscuamperfecta en los últimos años y en los últimos tiempos? Pero ¿por dónde realmente Zidane tiene que ajustar? Y yo creo que a raíz de esto, Zidane y el propio club, no sé más si el club que Zidane o viceversa, se han sentado en una situación de cierta autocomplacencia. Algo natural y lógico cuando revientas un año, cuando ganas Champions, cuando ganas Liga,
que no queda la mejor
duda,
el mejor año del Real Madrid
en su historia. Pero es verdad que en el verano, pero es verdad que cuando hablábamos de la plantilla y decíamos, vamos a ver cómo funciona este plan B, que no sabemos si en realidad es un plan B.
Yo
y vamos
ese, a ver si de, Zidane... tren, de ese tren yo me bajo, porque no, yo me equivoqué. O sea, yo pensé que habían hecho un plantillón. O sea, yo cuando fichan a los jóvenes...
Plantillón, pero imperfecto.
Dije, madre mía de mi vida lo que han traído.
Sí,
o sea,
pero
yo
no era,
que
no era,
hubiera firmado a los mismos.
Puestos
sí.
Cubiertos de pero sobra, vamos.
Bueno, todos los cubiertos no estaban...
Es que el delantero siempre hubo debate.
El año pasado no tenías un recambio de Marcelo.
En el delantero hubo debate.
Como que no había...
Siempre hubo debate, Willy.
No, pero vamos a ver.
Tenías Nacho, podías poner a Nacho.
Nacho de lateral izquierdo lo hacía
pero no era tampoco
hasta
su puesto
Danilo,
natural.
Hasta Danilo,
ahora
que jugó.
Ha fichado a Teo como lateral izquierdo.
Pero Teo, con todo el respeto, que me parece una proyección buenísima.
Danilo, el pobrecito, perdóname, pero...
Hay que mirar más los partidos de Danilo, que Danilo tiene mucha prensa como entrado.
Bueno,
el debate estaba claramente en el delantero centro, en la salida de Morata. Ese era el debate.
Pero James también.
Pero ¿quién era el guapo que iba a pensar en la sequía goleadora de Ronaldo a estas alturas? Perdonadme, yo creía que no. O sea, yo pensaba, digo, hombre, Ronaldo a lo mejor se puede lesionar, pero si no, nos va a dar por lo menos 10 goles más de los que lleva.
No solo la sequía de Ronaldo, sino suma eso, que Bale casi no juega y el mal momento de Benzema. Al final es todo, es que no es solo Ronaldo.
Pero eso lo tenías el año pasado por momentos. Recordamos, el año pasado Bale, en la segunda parte de la temporada, está inédito, pero tienes a Morata que te rinde a nivel de ratio goleador. Tienes a James con un ratio de asistencias espectaculares y no malo de goles.
Pues la plantilla entonces ha empeorado.
A ver, pero es que eso es algo que se dijo. Yo lo dije, por lo menos, y muchos lo dijimos.
Sí, pues enhorabuena porque usted acertó. Pero yo, de verdad, trayendo.
No, yo estoy con Pepe,
trayendo.
Peor, hombre, vamos a ver si comparamos. Vamos a ver.
Asensio, que me parece. Otra cosa es que Asensio no sea titular en el Madrid, cosa que yo no puedo entender. Pero traer a Asensio, que me parece uno del top 5 ahora mismo de jugadores de su edad en Europa. O sea, que parece una auténtica barbaridad.
Un grandísimo jugador que hay que dejarle crecer.
Enorme, sí, pero que hay que dejarle crecer en el campo.
A mí me parece que también ha habido jugadores que han bajado también el nivel.
Por supuesto,
Lucas,
estamos intentando desgranar todo.
Claro,
bajo rendimiento de algunos, son algunos los que están. Pero en el bajo rendimiento del equipo hay algunos que no están. Quiero decir, hay una parte que se le atribuye a aquellos que no están siendo una parte productiva al mismo nivel del año pasado, que hay casos de jugadores que estamos viendo que no están produciendo igual, pero también casos de futbolistas que no están. Y esos jugadores, no ha habido otro que haya dado el paso de frente para sustituirle.
Hombre, vamos a ver si tú,
Benzema no está bien. ¿Quién estaba el año pasado? Claro. Cogía Morata, pum, salía. Claro, minuto 75 al 90. Rendimiento, pum, así. Ya,
pero es
Granada,
que me parece,
pum, ya, llegaba. Ya, Coruña, pum.
Vale,
llegaba.
Ya tienes a Borja Mayoral, pero Borja Mayoral no ha jugado apenas. Ya, y lo poco entonces, que ha jugado,
pero con todo
el
respeto, Borja
bien.
Mayoral. Borja Mayoral
es incomparable.
¿Quién es Borja Mayoral?
No está al nivel de Morata, desde luego, porque Morata es el nombre de la selección.
¿Qué tipo de pistola es capaz usted de sacar para amenazar a Morata o a su familia para que no se vaya?
Pero Morata se va, Pepe,
es que Morata
tiene que
se
venir
va por
alguien.
No, pero Morata se va porque quiere ser titular. Y es que en un equipo donde juega Cristiano Ronaldo, siento.
Pero Pepe,
Morata,
igual el problema es pensar que Borja Mayoral puede ser el delantero suplente.
Ahí está el tema.
Perfecto. Ese es el problema.
El problema, yo estoy de acuerdo contigo. El problema es que, por supuesto, hay que dejar salir a Álvaro Morata si él se considera que tiene que ser titular en el Chelsea. Pero tienes que fichar en verano a un tipo que...
Porque Borja Mayoral viene de no hacer nada en el Borussia.
El problema
es que a lo mejor todos los esfuerzos de este verano a nivel económico estaban centrados en traer a Mbappé. Y resulta que al final no se puede traer a Mbappé.
¿Mala planificación?
Porque la apuesta y el órdago que hace el Paris Saint-Germain no lo puede asumir el Madrid.
Pero un club como el Real Madrid, Pepe, tiene que tener un plan B. Si Mbappé, vamos a ver, Florentino es un tío lo suficientemente también inteligente como Mourinho para saber que hay posibilidades de que Mbappé no venga. Hombre, de hecho tiene un padre que estaba indicando los indicios, decían más bien que no.
Pero otras informaciones estaba la cosa bastante madurita.
El Real Madrid hizo todos los esfuerzos que debió hacer y los hizo. Y yo al Madrid no le tengo que negar nada. Hizo lo que debía, intentarlo hasta el último minuto.
Pero tenía
un ambiente que no invitaba a pensar eso. Y luego, si Mbappé no viene, tienes que tener un plan B.
Sí, pero un plan
tienes
B...
Tienes que tener un Aubameyang.
Pero un plan
Aubameyang.
B... ¿Un plan B de cuánto? ¿De 150 millones?
80. ¿Qué es lo que, no, por 80, lo que se vendió Morata? 80. Bueno, 80 por Morata. Si yo le puse un plazo.
Pero por 80, ¿a quién te traes ahora
mismo? ¿Aubameyang?
No, Aubameyang te van a pedir 150.
Te si pueden pedir. Pero luego tiene que quedar 80. Bueno, por 90 yo creo que también. ¿Por 90 no viene Aubameyang?
Yo creo que sí.
Perdóname.
90, 100... Sí
que son en Madrid y Barcelona.
Al Barcelona, por el jugador que han traído, le han pedido 150.
Pero le han pedido 150 porque sabía que habían ingresado 222 por Neymar.
¿Y qué te crees? ¿Que la gente no sabe que el Madrid tiene en caja 200 millones por lo bien que lleva fichando
durante 3 años? Sí, pero a lo mejor no le
mismo que recién calentito se salió del horno.
Y es cierto que el hype, como dicen los americanos, que tenía Dembélé en junio, ya no era el que tenía Aubameyang, que iba un poco de capa caída, ¿eh?
Eso es.
Claro. Sí. Si el Madrid lo que necesitaba era simplemente el problema del Madrid está siendo esta temporada.
¿Dónde? Mbappé.
Pero sí, pero el Madrid, ¿dónde tiene los problemas? En las áreas. Pero... En las áreas se está definiendo mal. En la suya y en la ajena.
Esto es un problema, de verdad, esto es un problema de,
no,
verlo,
de, juego.
De verlo con perspectiva y de ver que a veces las estadísticas acaban por encontrar su equilibrio. Hablamos durante mucho tiempo de la flor de Zidane. Hablamos durante mucho tiempo de que se tiró 2 años sin perder. Y hablamos de goles en los últimos minutos. Al Madrid ha habido partidos en esta temporada que ha tenido una suerte bastante mala, bastante adversa. Probablemente contra el Valencia debería haber ganado 3 puntos. No hubiera sido una barbaridad que contra el Levante también tuviera 3 puntos.
Contra el Betis no perder, por ejemplo.
A lo mejor tenía pues 7-8 puntos que por estadística
pues, es que pues a veces
las metes y no sí. las metes. Entonces, las notas siempre hay que ponerlas a final de temporada. Evidentemente, ¿qué es lo que a mí me preocupa? Y es la pregunta que yo os hago. Es,
vale, ¿qué de situación...? No ponemos notas. Lo que pasa es que las
los parciales
ahora mismo
están mal.
Vale. Las sensaciones ahora mismo son bastante
¿en qué situación
malas?
Se debería encontrar el Madrid para que el Madrid se tuviera que plantear la baja este año de Zidane? ¿Se puede dar esa situación?
Para mí no.
O sea, entonces deja que te la traslade yo.
Un año en blanco.
Que el Madrid... Que el... No, es un año en blanco. No es un año en blanco. Es un año cayendo en octavos, haciendo el pasillo al Barça en el Nou Camp y sin ganar la Copa del Rey. ¿Eso podría abrir el debate?
Yo creo que se lo van a plantear.
Debate, claro.
Entrenador de un grande que no gana un título se plantea siempre en junio.
Se puede plantear.
Yo creo que es una barbaridad, pero que en el mundo histriónico claro. en el que vivimos se plantearía.
Exacto. Ah, no, si sí, yo lo estoy viendo, sí, si sí, yo lo estoy viendo
yo no
desde el mundo.
A Zidane. Si la pregunta es, ¿yo cesaría? Yo.
No.
Enrique Recio cesaría a Zidane a final de temporada con esa situación. Yo no.
Pero Quique, depende también. Pero, a lo mejor,
entonces,
vale, que hay en octavos.
Lo cesas en diciembre al año siguiente si la cosa no va bien.
Déjame un momentito, hombre. No, pero el tema es también. El tema es también las sensaciones y a ver cómo llega el Real Madrid.
La sintomatología.
Porque a lo mejor tira ya la liga definitivamente claro. y dice, bueno, pues no vamos a competir. Eso, cosa que me extrañaría muchísimo que haga el Real Madrid. Va a competir siempre
Totalmente.
Hasta que la matemática diga lo contrario.
El equipo más competitivo del mundo, a día de hoy sigo pensando que es el Real Madrid. ¿Va a llegar el Champions y cómo va a competir?
Yo estoy con José. Es evidente que yo no destituiría a un entrenador, pero que en el mundo que estamos, el Madrid destituyó a Henkes el año 98 ganando la séptima Copa.
Pero la evolución, pero este equipo, a ver,
bueno, ya, Henkes gana una Champions en... pero te quiero decir que se han visto cosas.
Sí,
increíble.
Sí, sí,
y no digo ni que el Madrid lo planteara. Una liga y al día siguiente, la noche esa, le estaban haciendo la cama.
Yo no digo ni que el Madrid lo planteara, pero que si el Madrid no gana nada, en mayo las tertulias son si Zidane tiene que seguir o no, no me cabe la menor duda.
Totalmente. Eso no lo
y al margen, o sea, no sois
conscientes. Pero esta tertulia también.
Hay que ser consciente, sí, sí. Hay que ser consciente del desastre financiero que implica caer en octavos para el Madrid.
Sí,
o sea,
sí.
La salud financiera de Florentino lo dejó muy claro. La salud financiera del año en el Madrid es semifinales de Champions. A partir de ahí da igual ganar la Liga o no y ganar la Copa del Rey.
7 años cumpliendo.
La
mínimo.
Salud es.
¿Sabes qué le puede salvar a Zidane?
Champions, sí.
Artifín.
Ay,
un poquito Artifín. Fíjate que bien viene.
El otro día me dicen que después del 0-3 en el vestuario, dos pastillas.
Hubo antes,
repartieron.
No antes del desayuno, antes de la comida y antes de la merienda, pero yo creo que Zidane tuvo que tomársela y antes de la rueda de prensa, cuando dijo aquello de me van a llover, bueno. 12 menos 5, me van a llover hostias la próxima semana. ¿Qué tiene Artifin? Condroitin sulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón y cúrcuma. Que no la tuvo el Madrid el otro día, por eso perdió 0-3 con el Barcelona. ¿Dónde encontrar Artifin? En herbolarios, en farmacias y en www para farmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
Y en las parafarmacias del Corte Inglés, que me llamaron la atención el otro día. No es para farmacias, para las parafarmacias.
A mí me gustaría enviar en todo esto un mensaje positivo.
Artifin.
Hablando por parte de Artifin y por parte de un Real Madrid que, lo ha dicho Willy antes, es el equipo competitivo por excelencia. Y ahora mismo la situación, Navidad, los polvorones se nos están atragantando. A mí un poquito, por lo menos. Y
sí,
los mazapanes también.
Esto es de perogullo, esto es de perogullo lo que te voy a decir.
Más coronado
de
alambre.
Pita Sánchez Martínez.
No pasa nada.
Pita Sánchez Martínez el otro día el clásico y la eliminatoria es la semana que viene con el Paris Saint-Germain y 80.000 de los 90.000 que estaban en el campo.
Febrero.
Retrasen la eliminatoria,
no, por
favor.
Eso. Llega febrero, con calma. Llega febrero. Bueno, el Real Madrid va a llegar y va a competir. Y en eso, que la afición no dude. Si es que el Real Madrid lo hemos dicho antes, de las últimas 10 ligas, ¿cuántas ha ganado? Sí, si el Real Madrid no es un equipo de ligas, ¿por qué? Lo digo, lo voy a decir rápido. Porque sus jugadores son los que son, unos extraordinarios futbolistas, con una calidad tremenda, pero con una cabeza muy mala. Y sábado a sábado esa cabeza al final, hay un día en el cual se cortocircuita. Bueno, y hay jugadores, y podemos dar nombres si quieres.
Hablamos
del IQ, hablamos, hombre.
Si tienes una cabeza muy mala, no juegas en el Real Madrid. Eso para empezar, Kike.
Debe ser que no me explica muy bien. Yo me refiero a cabeza, no. A lo mejor es eso. Yo me refiero a cabeza, a la toma de decisiones en ciertos momentos. A los brazos cuidado, a pérdidas de balones absurdas en cierta zona del campo. No sé, bueno, podemos hablar, si quieres, de todas las cosas que podemos hablar. Pero yo creo que hay jugadores como Sergio Ramos, que es que uno de los mejores centrales del mundo, pero que a veces se le puede ir la cabeza y que incluso a lo mejor es el jugador más expulsado de la liga.
Pero como a los otros 6.000 millones de mortales de este planeta.
Pero estamos hablando del Real Madrid.
Ya, pero a todo el mundo se le va la pista.
Sí, pero yo estoy hablando del Real Madrid.
A Sergio Ramos es verdad que
se le va bastante. Y Marcelo.
También podemos decir que la liga española es una liga muy extraña en algunas cosas, porque evidentemente no me parece extraño que Sergio Ramos sea uno de los jugadores más expulsados, pero me parece extrañísimo que en un equipo donde juega Luis Suárez no tenga ningún expulsado desde hace años. Pero bueno,
pero
son circunstancias, son las razones por las que a lo mejor un equipo que ha ganado 3 Champions de 4 no consigue ganar más que una Liga de 8 en su competición.
Si no,
pero bueno, son cosas que pueden llamar la atención. Pero hablemos de casos concretos, hablemos de algunas cosas que yo le pongo en el debe a Zidane. Vamos a hablar de que ahora mismo hay un impasse en la temporada. Hay algo que tiene que ser el grial del Real Madrid, que es la eliminatoria contra el Paris Saint-Germain. O sea, evidentemente, en la Liga tienes que, aparte de competir, que sería el factor secundario, tienes que preparar esa eliminatoria.
Vasos comunicantes. Entonces, totalmente eso, de acuerdo.
Yo lo que necesito ver, para tener confianza en mi entrenador, por ejemplo, es ver que Ashraf juega muchos partidos ahora. Porque si tú te vas a plantear que Ashraf va a ser el lateral derecho con el que te vas a jugar la eliminatoria contra el Paris. Ahora, si yo de repente veo que juega Carvajal todos los partidos,
sí, y llega Raf inédito,
y llega el día del Paris Saint-Germain y me encuentro con Ashraf, vale, aunque gane la novena, la décima, la undécima y la vigesimoquinta, entonces, le tendré que decir, ¿a qué coño juegas,
Zidane? No,
los
siete males, cuando la
previa no, como eso tiene otras cosas. O sea, si yo veo que perdiendo 3-0 haces los cambios en el 70 y ganando 3-0 haces los cambios en el 70, le digo, chato, ¿tienes un Excel que te hace un warning diciendo te toca cambia ahora, o es que eres incapaz de cambiar en el descanso?
Sí, sí, sí,
son claro. Cosas que te rascan, que rascan en la maquinaria, ¿sabes? Y a pesar de eso, pues oye, toda la fe...
Algo sorpresa o lesión imprevista, yo ya sé cuál es el equipo que va a sacar Zidane contra el Paris Saint-Germain en la ida, lo tengo
pues
clarísimo.
Bueno, pues fíjate el clásico, ¿qué pasó?
¿Ya?
Vamos a ver, vamos a esperar.
Es que
si Zidane a lo mejor empieza a agitar un poquito la coctelera,
si
más de lo
quieres
que...
jugar a entrenador,
ya, pero a lo mejor
tienes que entrenar.
No lo sé,
hombre, si quieres jugar a entrenador, tienes que entrenar y preparar las cosas. No puedes de repente inventarte algo sin haberlo probado en partidos anteriores.
Y delegar todo en tu talento.
Y de repente meter al chaval a que se coma el marrón, como le pasó a Kovacic, de cómete a Messi y esa
bueno,
jaula.
La Supercopa le salió bien.
Es que no lo ha vuelto a hacer.
Pero estaba Casemiro,
la Supercopa le había salido
ha
bien.
Ha sido un placer, señores. Nos hemos ido 3 minutitos de vaya. Lo que suele durar la
que hay que escuchar un pedazo de reportaje.
Hombre, por
tremendo.
Favor, ahora está. Gracias, Pepe Herrero.
Gracias a usted. Y es un excelente Navidad, líder Muchas de equipo. Gracias. Que tenga usted un feliz año también.
Gracias, Guillermo.
Un placer.
Gracias, Kike.
Les había acalorado del debate.
Joder. 12 y un minuto.
Te vas a la vez a la calle y ya te enfrías un poquito.
Sí, sí.
Pausita y analizamos la figura de un gran jugador de balonmano, Iván Ovalle.
El primer palo con Dani Blanco es radio. El primer palo con Dani Blanco es radio.
Guillermo Domínguez, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Dani, muy buenas noches.
Oye, seguimos y esta sección ya con el paso de los años se está haciendo un clásico del primer palo, ¿eh?
Sí,
Guillermo.
Sí, llevamos ya 2 temporadas y media para 3 y bueno, pues unos cuantos llevamos ya.
Sí, seguimos buscando al mejor deportista de la historia y como siempre, el de esta noche tiene un padrino.
Hola, soy Paco Caro, periodista de Televisión Española especializado en balonmano y vengo a defender la candidatura de Iván Ovalle como mejor deportista de la historia.
We'll be right back.
Hablamos de un artista del balón en la pista de 40 por 20 metros. Hablamos de balonmano y nos referimos a Ivano Balić. Ivano Maravilla Balić, como le definía el maestro Luis Miguel López en sus narraciones en Televisión Española. Estamos ante uno de los cuatro hombres que ha sido elegido mejor jugador del mundo en más de una ocasión, junto a Talán Dusevallev, Mikkel Hansen y Nikola Karabatic. Y estamos también ante el jugador que ha sido designado como el mejor de todos los tiempos, según una encuesta de la IHF.
Ivano Balić, un auténtico genio que también dejó su impronta en la Liga Asobal al haber vestido la camiseta del Portland San Antonio y del Atlético de Madrid. Un jugador diferente que lo ha ganado todo, o mejor dicho, casi todo, porque al croata siempre le quedará la espina clavada de la Liga de Campeones.
Un oro mundial, un oro olímpico, varias ligas, unas cuantas copas y un mundial de clubes. Eso a nivel colectivo, porque en el plano individual, Balić ha sido distinguido como mejor jugador del mundo en dos ocasiones, además de haber conseguido el MVP en seis grandes citas. Como dices, Ivano Balić, que era un jugador muy polivalente, aunque habitualmente se desempeñaba como central, tiene la espina de la Champions clavada, aunque tampoco es algo que le haya molestado en exceso, según revelaba el propio Balić cuando estaba en activo.
Eso me molestaba antes, cuando era más joven y cuando estaba a tope de físico y de todo. Ahora sí que la quiero ganar, pero no me molesta. Con una liga ya, y también una copa de Rey, algo, voy a estar contento.
Pero ¿cómo jugaba Ivano Balić? Sobre la figura de este genio nos habla así nuestro experto de cabecera de hoy, una voz más que autorizada en el mundillo del balonmano, como es el periodista de Televisión Española, Paco Caro.
Una especie que se va extinguiendo, y no solo hablo del mundo del balonmano, sino en todos los deportes. Hablamos esencialmente de atletas con una serie de facultades para el desempeño en las diferentes actividades deportivas. En el propio balonmano, actualmente lo que hay son jugadores físicamente muy poderosos. El mismo puesto que él ocupaba, el de central, hoy en día se va nutriendo con mucho central con gran capacidad de lanzamiento. Se ha perdido quizás ese estilo, ese jugador capaz de dirigir, quizás de no anotar, pero sí de dirigir. En el caso de Ivano, por ejemplo, si tenía un tren inferior muy potente, o era un tipo que llegaba a los 11 metros con ese ritmo cansino que tú decías, además asocia siempre con ser vago.
Como siempre, vamos a empezar conociendo los orígenes de nuestro protagonista de esta noche. En este caso, ya saben, la leyenda del balonmano, Ivano Balić.
Ivano nació el 1 de abril de 1979 en Split, la bella ciudad costera del sur de Croacia, y es hijo único de Zarko y Stepanka Balić, que por cierto eran jugadores de balonmano. La familia Balić se mudó a Italia cuando Ivano tenía solo 3 meses y en el País de la Bota residió primero en Rovereto, cerca de Milán, y después en Prato, en plena Toscana. Allí vivió Ivano Balić su más tierna infancia, hasta que con 7 años regresaría con su madre a Split y después volvería su padre a la capital de Dalmacia.
Lo cierto es que Ivano Balić empezó a jugar al baloncesto en las categorías inferiores del KK Split, el sucesor de la mítica Yugoplástica, el equipo que dominó el baloncesto europeo a finales de los 80 y principios de los 90. Pero, además de la Yugoplástica, nuestro protagonista de hoy era un gran fan de otro mítico equipo de la NBA, los Boston Celtics.
Balić jugó al baloncesto hasta los 16 años, en 1995, y fue entonces cuando Mate Bocan, entrenador del RK Bodumerkur Split, que era amigo de sus padres, le convenció para que se decantara por el balonmano. Sobre los inicios de Ivano en el deporte en el que se acabaría convirtiendo en leyenda, nos habla así Paco Caro.
En realidad siempre ha habido dudas sobre si le gustaba mucho el baloncesto, la NBA o los Boston Celtics. Y es verdad que él llega bastante tarde al balonmano. Él jugaba con zapatillas de baloncesto, prácticamente de baloncesto, para jugar al balonmano. Decía que se sentía más cómodo, que para ciertos movimientos le resultaban bastante más cómodas. Al final, la lógica imperante siempre, además, ha insistido mucho cuando le decían que si todo era motivado por, entre comillas, herencia genética, y él entiende que seguramente adquirió o heredó lo mejor de sus padres en ese sentido. Y que luego hubo más, porque también todo el mundo le insistía siempre que si él era en esencia un jugador de un talento natural, y siempre decía que obviamente mucha responsabilidad la tenían sus padres, el hecho de que sus padres se hubiesen dedicado a esto.
Y así fue como Ivano Balić comenzó su carrera profesional en el balonmano. En 1997, con 18 años, nuestro protagonista de hoy recala en el RK Brodokumer Split, compitiendo en la primera división croata. Allí juega durante 4 temporadas, terminando en las primeras posiciones en liga y alcanzando los cuartos de final de la Copa EHF como mayor logro.
Fue en 2001 cuando Ivano Balić recala en un club con mayores aspiraciones, como es el Metkovic Jumbo, un equipo que venía de disputar 2 finales seguidas de la Copa EHF y ganando la primera de ellas. En su primera temporada en el Metkovic, Ivano gana la Liga y la Copa Croatas, además de disputar por primera vez la Liga de Campeones. Aunque eso sí, en la máxima competición europea, su equipo sería eliminado por el San Antonio de Pamplona en los cuartos de final.
El primer gran éxito en la carrera internacional de Iván Ovalić llega en el año 2003, en el Mundial de Portugal. Para ser exactos, el mago de Split había debutado 2 años antes en la selección croata, en la que también figuraban jugadores, fíjense, como Mirsad Somba, Igor Bori o Walter Matosevic.
Croacia se impone en la gran final a Alemania de Florian Kerman y Christian Schwarzer. Se cuelga el oro y de paso se saca la espina tras haber perdido 8 años atrás frente a Francia aquella final del Mundial de Islandia.
Final del partido. Campeona del mundo Croacia, subcampeona Alemania. Saltó la sorpresa, pero merecidísimo el título mundial para esta nueva generación de grandísimos jugadores que representa el balonmano de la selección de Croacia.
Y eso que no eran favoritos, ya no solo para colgarse el oro, sino incluso para estar en la lucha por las medallas. Habla Paco Caro.
Una generación de un nivel extraordinario. Lo que pasa es que es verdad que alejados de cualquier tipo de opción de pelear por el triunfo, sino siquiera por estar en la pomada. Y da la sensación, eso es opinión personal, que si luego ves el desarrollo del campeonato, muy liberados de la responsabilidad por el hecho de que estaban bastante lejos de los focos. Era un equipo con virtudes que en ese escenario concretamente eran mucho más peligrosos. Yo creo que ese título mundial fue el punto que sitúa a Iván Ovalić, yo creo que en el escenario, bueno, entre los analistas se ponía en duda siquiera las opciones de que pudiese siquiera pasar de grupo.
2003, un gran año en la carrera de Iván Ovalić, pues además de ganar el Mundial también es elegido mejor jugador del planeta, pero 2004 tampoco estuvo nada mal. En mayo se anuncia el fichaje por un equipo que aspiraba a todo como el Portland San Antonio y a finales de agosto conquista el oro olímpico en Atenas, de nuevo tras derrotar a Alemania en la gran final.
El central aterriza en Pamplona y en la Liga Sobal para jugar junto a jugadores como Demetrio Lozano, Albert Rocas o Mateo Garralda, pero sobre todo para compartir vestuario con su gran ídolo, el mago Jackson Richardson. Habla Paco Caro.
La verdad es que llegó pronto, además él nunca negó el motivo por el que eligió Portland. Él quiere jugar con el que él considera que es el mejor jugador de balonmano de toda la historia, que es Jackson Richardson, y además él siempre insistía mucho. Él vino aquí a España y él, sobre todo, cuando veía los entrenamientos, aprendía un montón de Jackson. Y ya digo, él siempre advirtió que, bueno, puestos a, él siempre rendió tributo, pleitesía a Jackson.
Pero si Ovalić admiraba a Richardson, el francés también se mostraba siempre orgulloso de haber compartido vestuario con el balcánico. Así hablaba Jackson, el genio francés, de su pupilo preferido, Iván Ovalić.
No juega balonmano, se disfruta. Que como cuando miras esta persona que está con un campo, que tiene la pelota, se parece un mágico, que puede cambiar el ritmo, puede cambiar un partido. No tienes muchos jugadores para hacer esto. Y también tengo suerte que he jugado un año con él, con el equipo de Portland San Antonio, que me parece que yo conozco hace 20 años, él fuera de campo, está una persona que me gusta mucho de hablar, se lía mucho con él, que tengo muchas cosas para hacer con él. Como he dicho, para mí está el pequeño hermano de mí.
No le fueron mal las cosas a Iván Ovalić en la Liga Sobal, una competición entonces de bastante prestigio dentro del panorama mundial. Al ganar en su primera temporada la Liga y la Supercopa, eso sí, siempre le quedará, como hemos dicho antes, la espina de la Liga de Campeones.
Ovalić disputó la temporada 2005-2006, la única final de Champions de su carrera, pero entonces el Portland San Antonio perdió los 2 partidos frente al balonmano Ciudad Real de Talant Dušebajev. Aún así, el genio croata regaló momentos impagables a los aficionados.
Hemos visto a Talan ahí en la imagen. ¡Oh, oh! ¡Qué golazo! Este sí que es, señores, Ivano Maravilla Ovalić. ¡Espectacular! Fíjense lo que hace. ¡Madre mía!
Ya te estaba prácticamente caído con el brazo atrás del suelo y es capaz de soltar el balón, ese lanzamiento por encima de la cabeza de Sterling.
¡Espectacular el croata! ¡El mejor jugador del mundo!
Iván Ovalić, un genio dentro de la pista, pero también fuera de ella. Un tipo bastante peculiar, con un carácter especial, como queda demostrado en esta anécdota que nos cuenta Paco Caro.
Iván Ovalić, cuando estaba jugando en Portland San Antonio, tenemos que situarnos igual en el 2005, llega el responsable de una comercial de una marca deportiva muy puntera y decide tener una reunión con él. Iván Ovalić decide no asistir a las primeras reuniones y cuando va a asistir a la siguiente aparece vestido, equipado completamente con la ropa de la marca comercial competencia de esa. Y él utilizaba como una medida de presión. Es decir, repito, estamos hablando de un personaje, un personaje en toda regla.
En enero de 2008, Iván Ovalić se cuelga la medalla de plata en el Europeo de Noruega y meses después abandona el Portland San Antonio tras 4 temporadas para regresar a su país por motivos familiares.
Maravilla Ovalić se enrola entonces en las filas del Croacia Osiguranje Zagreb a las órdenes de Lino Červar, que había sido su gran mentor en la selección nacional Eivika Obrkan. Y en el conjunto balcánico sencillamente arrasa al conquistar 4 ligas y 4 copas de forma consecutiva entre los años 2009 y 2012. No había rivales para Ovalić y los suyos en Croacia, aunque en las competiciones europeas era harina de otro costal.
2012 fue el año del regreso de Iván Ovalić a la Liga Asobal. El croata ficha por el Atlético de Madrid tras haber ganado el bronce olímpico en Londres, pero en el equipo rojiblanco solo estuvo una temporada debido a la desaparición de la entidad al entrar en bancarrota.
En el Atlético ganó Ovalić la Copa del Rey y fue subcampeón de Liga Asobal. Allí, en el equipo del Manzanares, compartió vestuario junto a jugadores como José Jaumbrados, Jonas Kalman, Julen Aguinagalde, Joan Cañellas o David Davis, por citar algunos, junto a Talandés Ceballos como entrenador. Así fue la presentación de Iván Ovalić con el Atlético de Madrid en agosto de 2012, con el director deportivo de la entidad, el mítico Luis Miguel López, ejerciendo como maestro de ceremonias.
Para mí es un placer presentaros a Iván Ovalić, Iván Maravilla Ovalić, como yo le denominaba en las transmisiones de Televisión Española.
Sí, en los últimos años empecé mucho en la Champions y al final estoy feliz que vamos a acabar este trabajo y que esté aquí en Madrid y espero que vamos a ganar. He pensado mucho y creo que es la mejor opción para mí y el club. Y aquí tengo una oportunidad de jugar a un gran nivel.
En total, Iván Ovalić estuvo 5 años en la Liga Asobal, 4 en Pamplona y 1 en Madrid. Y en 2013, después de esa breve experiencia en el Atlético, el croata se va a Alemania para jugar en un equipo menor como el Wetzlar, un club donde no logró título alguno, pero que, como él mismo decía, le sirvió para enseñar a los más jóvenes.
Iván estuvo 2 temporadas en el Wetzlar y allí tuvo numerosos problemas con la espalda. El 5 de junio de 2015 disputó su último partido contra el Göppingen, marcando un gol y dando 5 asistencias. Colgaba así las botas el genio de Split a los 36 años, después de una brillante carrera profesional.
Y capítulo aparte merece la relación de Iván Ovalić con la selección croata, de la que nuestro protagonista de hoy sigue formando parte después de su retirada como miembro del cuerpo técnico.
Y es que si Lino Červar fue su gran mentor en el equipo nacional, la cosa dio un giro radical con la llegada de Slavko Golusa al combinado balcánico. Ovalić y Golusa tuvieron sus más y sus menos en los Juegos de Londres 2012 y este le dejó fuera del equipo que meses después disputaría el Mundial de España 2013, donde, por cierto, el oro fue para la selección española de Valero Rivera. Escuchamos lo que nos cuenta a este respecto Paco Caro.
Sí, cuando llegó el 2013 la federación filtró, dejó que la razón es que no cogió el teléfono. De hecho, a ver, me cuesta imaginar la situación entre otras razones porque luego en la grada de los pabellones, aquí de hecho en Madrid le vimos en varios partidos, él acudía a los partidos de la selección de Croacia, es decir, él quería mantener cierto vínculo con la selección croata y además lo hacía de una manera muy indisimulada. Si se ponía, tú le veías sentado en la segunda, tercera fila de la grada, justo detrás del banquillo donde estaba la selección.
Golusa dimitió como seleccionador croata en febrero de 2015 tras el fracaso con el sexto puesto obtenido en el Mundial de Qatar y desde entonces Iván Ovalić trabaja a gusto en la federación y con Zeljko Babić como técnico.
Así es Ivano, una de las mayores leyendas del balonmano que en el plano personal tiene 3 hijos, uno de 17 años, otro de 3 y otro de solo un año. Maravilla Ovalić, un tipo peculiar, un auténtico genio que va a ser muy difícil de igualar. Habla Paco Caro.
La figura de Iván es una metáfora de lo que fue el deporte con la aparición de talentos que en un escenario de deportistas o de un deporte gobernado por atletas, él fue capaz de, sin ser un atleta de altísimo nivel, más allá de que efectivamente hablamos de un tipo físicamente fuerte, con un tren inferior potente, pero un jugador capaz de hacer cosas diferentes. Ovalić no es un gol, Ovalić no es un gesto, Ovalić era una forma de desempeñarse, que era muy diferente. Su condición de rara avis, bueno, nos retrotraen una época en la que de verdad abundaban, que hoy en día no sucede. De verdad que yo lo creo, se echan de menos.
La verdad es que yo estoy de acuerdo con Luis Miguel López. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo con el maestro? Yo también le hubiera llamado Maravilla a Balic. Todo un artista del balón como nuestro protagonista, como Ivano Balic, un extraordinario deportista que en ocasiones fue tachado de vago, pero bueno, es lo que tienen algunos genios. El próximo mes de enero, a la vuelta de Navidades, buscaremos a un nuevo candidato a mejor deportista de la historia y lo haremos, como siempre, con Guillermo Domínguez. Gracias, Guillermo.
Un placer, Dani.
Dos y 22, una pausita y retomamos y terminamos este programa, este primer palo, primero de la época navideña.
El primer palo, con Dani Blanco, es radio.
Muchos productos bajan el colesterol, pero sabemos que esto no es suficiente. Oxicol es diferente porque no solo reduce y normaliza los niveles de colesterol, además reduce el más peligroso, el oxicolesterol, el que se pega a las arterias. El alto contenido de activos de origen natural de Oxicol ayuda a conseguir reducir y normalizar los valores de colesterol en el organismo. Evita los riesgos de enfermedades cardiovasculares con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma, de Farmacia.
Este año regale jamón de bellota a sus nietos, a sus hijos, a sus padres, a sus amigos, porque regalar jamón es mucho más que regalar uno de los mejores alimentos que existen. El jamón es la excusa perfecta para la reunión. Se disfruta y se consume en familia y predispone a los suyos a vivir y a compartir en torno a él momentos entrañables que durarán toda la vida. Guijuelo Directo, jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.guijuelodirecto.es o llámenos al 900-84-1028.
Estás escuchando Es Radio.
Estas fiestas, disfrute de las especialidades de queso artesano El Careo y El Pastor de Campo Real. Un proceso de elaboración tradicional combinado con las nuevas técnicas y una excelente materia prima dan como resultado un producto de la más alta calidad, con un sabor único. Queso de cabra al pimentón, especialidades a la cerveza, al tomillo, al romero o al aceite de oliva. Encuéntrelos en su establecimiento Carrefour Market o Supermercados Plaza. Especialidades de queso El Careo y El Pastor de Campo Real. Mucho más que queso.
Muévete con agilidad a pesar de los años. Artifin aporta nutrientes específicos que ayudan a proteger las articulaciones para que no duelan.
Y como tiene vitamina C, mejora y repara el cartílago para que tus rodillas, hombros y codos funcionen perfectamente.
Artifin, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
El primer palo, con Dani Blanco, es radio.
Utilizamos estos últimos cinco minutos, aparte, por supuesto, de escuchar al maestro Andrés Amorós, que luego rematará el programa, José, para hablar de baloncesto, porque es un deporte que nunca falla en Navidad. Es verdad que en Inglaterra tampoco falla el fútbol, pero hay actividad muy baloncestística esta semana, hay Euroliga, y ayer hubo un partidazo en la NBA, ¿eh?
Sí, bueno, ayer fue el Christmas Day, que ya sabes tú que ellos lo cuidan mucho, ¿no? Sí, y ponen, bueno, suelen elegir partidos muy concretos, y anoche a las 9, además, horario fantástico para Europa, 9 hora española, era mediodía en San Francisco, pues ese Golden State Warriors contra Cleveland Cavaliers, que se resolvió finalmente con victoria de los Warriors en lo que ha sido la reedición de las tres últimas finales de la NBA, dos ganadas por los Warriors y una por los Cavaliers, y con polémica, ¿no? Porque al final, en los últimos minutos, alguna posible falta sobre LeBron James, bueno, lo hablábamos esta tarde, ¿no? De récord. Yo creo que esas faltas en Europa se pitan seguro, sí, pero aquí no siempre se pitan. Entonces, es verdad que si el defensor no hubiera sido Kevin Durant, también es posible que se la hubieran pitado. Pero al final, cuando son dos gallos los que se enfrentan, muchas veces el arbitraje NBA es muy distinto al europeo en ese sentido. Así que, bueno, finalmente victoria de los Warriors. Se dieron un abrazo LeBron y Kevin Durant al final del partido. Es verdad que LeBron se quejó un poquito del arbitraje, pero bueno, pues a seguir. La NBA es muy larga y al final no es más que un partido, aunque es verdad que tú, a diferencia de un partido de NBA de liga regular, ves que lo que estaban jugando ayer era casi un partido de playoff, sí, por la intensidad que había,
¿eh? Es verdad, y aparte que, vamos, es verdad que Boston este año está bien, que Houston está bien, que puede haber otra final distinta, pero que en teoría tú ves el partido de ayer y estás viendo, a salvo sorpresa, sí, la final que se va a dar en junio, pero sí, bueno.
Sorprendería que no estuviera ninguno de los dos y casi sorprendería que no fuera esa la final, sí, efectivamente.
Y en medio minuto, Euroliga esta semana, mañana hablamos más, pero el Madrid tiene un partido en Turquía el jueves, mañana se va el equipo, por cierto, a mediodía, a Estambul, importantísimo, ¿eh?
Pues el jueves a las 7:45, sí, creo que es, hora española, visita al Fenerbahce, visita al que para mí es el indiscutible favorito a ganar la Euroliga este año. Es verdad que no está primero, el primero está Chesca y está Olympiacos por delante, pero para mí es el favorito claro el Fenerbahce, y un partido al que el Real Madrid llega francamente bien para lo que parecía hace un mes, porque hace un mes parecía que se le descomponía el castillo a Pablo Lasso, sí, completamente, y sin embargo desde aquel partido ante UCAM Murcia que ganó en la prórroga en la Liga Endesa, le ha ido muy bien, ha ganado en Euroliga al Barcelona, ganó en Alemania al Brose, ganó a Valencia Basket en Euroliga, y el Madrid llega bien, aunque para mí el favorito a las circunstancias del Madrid es claramente Fenerbahce para ese partido.
Mañana hablamos más de este partido de baloncesto. Gracias.
Venga,
José.
Mañana.
12:27 el remate al programa de hoy lo pone el maestro Andrés Amorós.
A fuerza de golpes me convertí en fajador, no espero a nadie, ya no espero a nadie.
Querido Dani, ¿qué efectos produce en un equipo de fútbol el descanso? Para los espectadores es un misterio. Se supone que el entrenador ha hablado a los jugadores para corregir los errores y mejorar el ánimo. Por eso es frecuente que un equipo mejore claramente en la segunda parte. Pero también puede pasar lo contrario. Eso le pasó al Madrid el sábado. En el primer tiempo sujetó al Barcelona. Pudo tomar ventaja. Como suele pasar últimamente, todo se quedó en vicegoles, como los llamaba Fernández Flórez. Pero todo cambió en el segundo tiempo. Desde el primer minuto, el Barcelona les pasó por encima. El gol se veía venir y llegaron tres. La reacción de coraje no fue suficiente. ¿Por qué? ¿Qué le había pasado al Madrid para un cambio tan radical? Quizá acusaron el cansancio, sobre todo Kovacic, lógicamente. Quizás se confiaron. Falló la táctica. Tardó Zidane, como de costumbre, en hacer los cambios necesarios. La causa es dudosa. El efecto, un desastre total. Quedan claras algunas cosas. El Madrid necesita otro goleador, además de Cristiano. Modric ha vuelto a ser un magnífico director de orquesta. A pesar de su experiencia, Sergio Ramos sigue cometiendo errores infantiles que le podían haber costado la justa expulsión. Luis Suárez sigue siendo tan peligroso delantero como consumado actor, al que para nuestro asombro siguen sin sacarle tarjetas. Querido Dani, no ha sido buen fin de semana, ni para el Madrid ni para España. Habrá que tener paciencia. En los dos casos, la solución puede venir de Europa.
Estuve atado. Mañana más, a partir de las 11 de la noche, el primer palo. Ahora se quedan con el sexo y Eva Guillamón. Nosotros volvemos mañana. Que descansen. Buenas noches.